Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 11 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos muy pendientes de esa noticia que te avanzamos hace media horita, más o menos, del estado de salud de Fernando Alonso. El piloto asturiano se encuentra hospitalizado tras ser atropellado mientras entrenaba en bicicleta en la localidad suiza de Lugano. Carlos Miquel es nuestro hombre del motor en COPE. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué se sabe?
¿Qué tal? Buenas noches, Espósito. Bueno, pues aquí estamos preocupados, pero menos para lo que podía haber sido, porque se podía haber matado, francamente. Al final ha sido un atropello, ha sido una rotonda mientras entrenaba cerca de Lugano. Es su lugar habitual de entrenamiento porque vive allí. Y bueno, pues lo que ha pasado es que estaba dando la rotonda y se ha producido ese atropello. Los daños son sobre todo en la cara. Se habla de algunas fracturas y lo que sí te puedo decir de fuentes italianas, a falta de una confirmación oficial, es que podría ser una fractura de mandíbula. Eso es lo que me comentan desde Italia, fuentes informadas de lo que está pasando en el hospital. Lo que dice la familia, lo que dice la oficialidad y lo que dice el equipo alpine es que se trata de que Fernando Alonso está bien, está consciente y tiene un buen estado de salud. Eso es lo único que han dicho y que mañana habrá más exámenes.
Caramba, la verdad es que él iba en bicicleta, un topetazo, un atropello en la rotonda para haberle fastidiado una pierna, un brazo, mucho más que la mandíbula para un conductor, imagínate. Oye, claro. Carlos, este era su año de vuelta a la Fórmula 1 con Renault. ¿Podrá comenzar la temporada? ¿Se sabe algo?
No se sabe nada todavía. A ver, queda un mes y medio. La temporada empieza el 28 de marzo. Si realmente tiene... Hay que ver también el tipo de fractura que tenga, la gravedad. Claro, no se puede saber hasta que no suelde y no se sepa exactamente. A ver, la primera sensación era positiva. Lo que pasa es que también dependerá de la evolución. Era positiva porque, evidentemente, un brazo roto es más complicado para un piloto de carreras. Pero también es cierto que no es una parte muy fácil de manejar la mandíbula en un piloto de carreras con todas las fuerzas a las que está sometida la cabeza de un piloto. Depende de la intensidad del accidente, pero también por tranquilizar un poco. Si fuera grave, no hubiera salido por una filtración. Esto es una filtración a la gacheta de los Sport, y si hubiera sido grave de verdad, pues yo creo que hubiéramos sabido antes de manera oficial todo el accidente y todo el asunto. Entonces yo creo que hay que confiar en que sí que pueda estar, pero que hay que tener paciencia, y lo más importante es que esté completamente recuperado. No se va a subir en un coche de carreras con el riesgo de que se pueda reproducir una de esas fracturas que tiene en la cara.
Carlos Miquel, nuestro hombre del motor en Deportes COPE. Gracias por el capote, amigo. Cuídate.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, Carlos. Chao, chao. Pues mira que nos alegramos. La evolución de la pandemia en España puede llevar a engaño. La tendencia de las cifras sigue siendo descendente. Hoy Sanidad notifica 513 muertos. Madre mía. 18.000 nuevos contagiados, eso sí. Y una tasa de incidencia que desciende de 540 casos por 100.000 habitantes. Cifras que, como digo, invitan a la esperanza. Aunque Fernando Simón ha querido subrayar que siguen siendo muy preocupantes, obvio. Seguimos en niveles de riesgo extremo. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La pandemia nos deja hoy una situación muy complicada, de nivel rojo, en palabras de Fernando Simón.
No es ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito, es de ese color.
Y por eso insiste en que hay que tener mucho cuidado con relajar las restricciones, porque pueden suponer que llegue la cuarta ola antes de tiempo. Pero tampoco significa eso que tengamos que volver a un confinamiento que el director de alertas sanitarias asegura ahora que podría haber sido en el mes de enero.
Yo no creo que ahora mismo un confinamiento muy duro tenga sentido. Quizás lo hubiera tenido hace una semana o dos.
Y mientras tanto sigue defendiendo la necesidad de cerrar la hostelería, no por los camareros, sino por la actitud de los clientes dentro de los bares. Medidas que el juez del País Vasco que las anuló calificaba de medievales y que Fernando Simón sigue defendiendo. Ha dicho, aunque fueran de la edad de piedra, porque el director de alertas sanitarias calcula que el descenso continuado en el número de fallecidos no llegará hasta principios de la semana que viene.
La Comunidad Valenciana sigue siendo la que peores datos presenta. Su presidente, Ximo Puig, ha anunciado esta noche que prorroga hasta marzo las restricciones. Continuará así El confinamiento perimetral de las grandes ciudades valencianas durante el fin de semana y también el cierre de la hostelería.
Pero las medidas que están funcionando tienen que seguir. Están funcionando de manera más rápida de lo que podíamos esperar. Lo que no puede ocurrir, y no va a ocurrir, es una desescalada rápida, inminente, sin prudencia. Esa no es la hoja de ruta que tenemos.
En Castilla-La Mancha se ha anunciado una relajación de las medidas. Desde esta medianoche permitirá la movilidad entre casi todos sus municipios y mañana la hostelería y el comercio podrá reabrir, eso sí, con límites de aforo y de horarios. Alicia Martínez.
Ya es oficial, decae el cierre perimetral en todos los municipios de Castilla-La Mancha, menos en Fuensalida, Torrijos y Casarrubios. Reable comercio y hostelería a un tercio del aforo, pero eso sí, en el caso de la hostelería, tendrán que cerrar sus establecimientos a las 9 de la noche. En cuanto al toque de queda, se mantiene como hasta el momento a las 10 de la noche. Y en cuanto a la apertura de la hostelería, llegan novedades importantes, porque se pone en marcha una aplicación para el registro de clientes en estos locales. Se trata de un código QR, es una aplicación que dejará constancia de las personas que visitan un bar y facilitará así las labores de rastreo. Nos da más detalles el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
Clientes que acudamos a esos centros, nos tenemos que descargar el código QR que ellos nos darán al pasar al local.
Lo que se traduce básicamente en que ya no se podrá entrar y salir de un restaurante como lo veníamos haciendo.
Mientras, en el País Vasco crece la polémica protagonizada por el juez que ordenó reabrir la hostelería, y es que horas antes, en una tertulia, dijo que los epidemiólogos solo son, comillas, médicos de cabecera que han hecho un cursillo. José Luis Martín.
El gobierno vasco sigue analizando la posibilidad de plantear un recurso contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi sobre la apertura de la hostelería. Tiene plazo hasta el lunes. Mientras tanto, hoy los socios de gobierno PNV y PSE salían hoy en tromba a criticar las polémicas palabras del ponente del auto, el juez Luis Garrido, minusvalorando el papel de los epidemiólogos. El parlamentario jeltzale Iñigo Iturrate afeaba su conducta.
Que los jueces no deben meterse a epidemiólogos ni científicos. Y el juez Garrido, al desacreditar de manera tan burda la profesionalidad y la validez de los epidemiólogos, ha puesto en cuestión su propia profesionalidad y objetividad.
Sí que ha defendido al magistrado la Asociación Profesional de la Magistratura, que lamenta que se recurra a la crítica personal para poner entredicho la profesionalidad e imparcialidad del juez Garrido.
En cualquier caso, es evidente que metió la pata y él lo sabe. De ahí a que eso tenga que ver con la decisión judicial, pues hombre, pero que se equivocó, no cabe duda. La crónica política hoy tiene dos protagonistas. El primero pasaba esta mañana por Herrera en COPE, Salvador Illa, que respondía así al veto de los partidos independentistas a pactar con los socialistas.
Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña. Es la foto de Colón del independentismo que les retrata tal como son, ¿no?
Esta acción última del independentismo se parece al pacto del Tinelli, que ustedes también firmaron.
Bueno, yo no me siento orgulloso de ese pacto.
Pues no era muy elegante decir que no tenía que haberse hecho, pero no se ha atrevido a decirlo como tal. El segundo protagonista vuelve a ser Pablo Iglesias, que hoy ha insistido en que España no es una democracia plena, y lo dice él. El vicepresidente dice que es una obviedad y que por eso lo seguirá denunciando pese a las amenazas. ¿Qué amenazas? ¿Pero qué amenazas? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa llegan a atribuir la estrategia de Pablo Iglesias a la desesperación electoral y a su confusión permanente, pero el vicepresidente ha vuelto a dudar de la existencia en España de una democracia plena. Así se ha reafirmado en RACU en su proclama.
Vivimos en una democracia mejorable. Para decir mentiras o decir que todo es estupendo, ya están otros conmigo que no cuenten.
La irritación entre miembros socialistas del gobierno ha seguido su curso y Margarita Robles de ninguna manera ha querido dejar pasar la ocasión de darle la réplica a Iglesias.
De un país que es una de las democracias más avanzadas del mundo, con unas instituciones sólidas.
Entre tanto, la plataforma La España que reúne ha logrado el apoyo de intelectuales y expolíticos del PSOE, PP o Ciudadanos en torno al manifiesto titulado Cesar la infamia, en el que piden a Pedro Sánchez la destitución de Iglesias.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
José María Olmo, hola.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, os pido un par de líneas, por favor, que tengo un invitado, no quiero hacerle esperar. ¿Qué os parece la que se está montando en torno a las cosas de Pablo Iglesias y este documento del que vamos a hablar en dos minutos? Antonio.
Pues me parece un escándalo. Yo, como siempre preguntas por portadas de periódico, me imaginaba una foto de Pablo Iglesias y un entrecomillado. La puñetera verdad. Me parece escandaloso.
Olmo.
Inquietante porque en realidad estamos todavía en el primer año de legislatura, se acaba de cumplir. Yo pronostico que la actitud de Pablo Iglesias, la necesidad de generar conflicto, división para mantener la atención de los medios de comunicación, va a ir a más conforme vaya pasando la legislatura y vea que se va descalabrando su proyecto.
Sí. Pues yo estoy de acuerdo con el momento que va a ir a más.
Te garantizo que eso es lo que va a ocurrir.
Estoy seguro. Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina y otros muchos son los impulsores de este manifiesto. Aparecen otros muchos firmantes, César Antonio Molina, también exministro. Y también aparece por ahí Antonio Miguel Carmona, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, exdiputado regional. Compañero Carmona, joder, cómo me apetece darte un abrazo. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Y a mí también me apetece darte un abrazo con mascarilla, Ángel.
Sí, por supuesto, y así. Oye, la verdad es que es complicado hacer entrevistas así en plan político, serio y tal y cual, contigo, tío. De verdad, no soy objetivo. ¿Cómo estás, macho? Lo primero.
Yo tampoco soy objetivo contigo, yo te quiero mucho también.
¿Cómo estás?
Bien, muy. Acabo de salir de la universidad, donde sabes que llevo muchísimos años.
De economía, claro.
Trabajando y yo no he dejado la política, yo sigo en política activo y muy preocupado por mi país y por la deriva que está llevando, que nos está llevando, como estáis comentando vosotros mismos, el vicepresidente del gobierno saliente.
¿Por qué? No porque has firmado tú, ya lo sé. ¿Por qué hay que hacer un manifiesto así?
Vamos a ver, la democracia española es tan sumamente avanzada que es capaz de tener un vicepresidente del gobierno que no cree en la democracia española. O sea, más flexible no puede ser, más abierta no puede ser esta democracia. Es capaz de tener un vicepresidente del gobierno que no cree en la Constitución. Mira, tú me conoces, yo me sentí muy ofendido y me mordí bastante la lengua. Yo tengo familiares que salieron al exilio de mi país por el golpe del general Franco. Y compararles, y estuvieron en Francia, yo tengo más familia en París que en Madrid, por eso mismo. Compararles con Puigdemont, que intentó dar un golpe de Estado a este país, en Cataluña, me pareció tal ofensa a mi familia que era tan personal que me callé. He tenido compañeros de partido y de otros partidos, pero de mi partido, que a los que asistía a los entierros después de ser asesinados por ETA. Y escuchar al vicepresidente del gobierno decir que los de ETA o los herederos de ETA, que siguen siendo los mismos nazis, tuvieron la perspicacia de darse cuenta que la Constitución era un mero papelito, me llenó de asco, sinceramente. Pero ya darle la razón al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, diciendo que la democracia española no es una democracia avanzada, pues les ha hecho a amigos míos, como Nicolás Redondo Terreros, como el propio Joaquín Leguina, a elaborar un documento que me parece un documento perfecto, pidiendo el cese inmediato de este personaje que yo creo que está generando demasiada tensión y demasiados pasos atrás para un país que necesita prosperidad y, sobre todo, tranquilidad en la gente.
Oye, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero yo lo quiero subrayar porque me apetece. Tú eres militar del Ejército del Aire. ¿Eres comandante?
No, yo soy teniente. Uh-huh. Y bueno, y con mucho orgullo, ¿eh?
No, hombre, faltaría más. Por eso,
en la reserva, vamos.
Lo sé. Te lo digo porque con lo que están diciendo últimamente de las Fuerzas Armadas, a más, hay que añadir a todo lo que has dicho, ¿no?
Bueno, lo de las Fuerzas Armadas es otro asunto también grave, ¿no? Pero independientemente, dar la vida por tu país creo que es no solamente es una obligación para algunos, para aquellos que somos voluntarios en eso, sino que además, sinceramente, es un privilegio. Y estar en el Ejército del Aire para mí es un privilegio. Y estoy activo 15 días al año, donde voy a ver a los cadetes, a la Academia General del Aire o a la Academia Básica del Aire en León, y me lo paso muy bien con ellos, enseñándoles y hablándoles de muchas cosas. Pero sobre todo hablándoles que mi país es un país muy, muy, muy grande, con una historia muy densa, que merece prosperidad y merece tender puentes entre los unos y los otros. Tú, Ángel, de que nos conocemos desde hace muchísimos años, somos muy amigos, piensas de una forma y yo pienso de otra. Nos pensamos muchísimas cosas muy igual, muy similar, pero tendremos que tender puentes entre nosotros. El ejemplo que hemos tenido ha sido la Constitución del 78.
Es que eso es lo que hicieron, eso es lo que hicieron nuestros padres, amigo.
No podemos construir barricadas. Por eso, Nicolás, Joaquín y tantos otros han firmado, hemos firmado un documento pidiendo que, si no dimite, que sea cesado por el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno que no cree en la democracia española.
Antonio, José María, me acompañan Antonio Arraez y José María Olmo. Antonio.
¿Qué tal, Antonio Miguel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Antonio?
Una pregunta como político. Pedís el cese del vicepresidente. Pero si tú esta noche estuvieras sentado en Moncloa y supieras que ese cese significa dejar de contar con la mayoría parlamentaria que tienes, ¿tomarías esa decisión?
Yo, en política, cuando he tenido dudas, siempre he priorizado los órdenes de mi pensamiento político. Yo pongo por delante mi país a tener una mayoría parlamentaria suficiente. Yo creo que hay que tender puentes con los otros partidos políticos mayoritarios. No digo un gobierno de coalición, algunos de mis compañeros lo piensan, pero yo creo que hay que tender puentes para llegar a acuerdos políticos en un momento, no voy a decir de guerra, pero casi de guerra, o de guerra, de pandemia, y no de hacer depender un gobierno, y se veía venir. Lamento haber tenido razón cuando decíamos esto hace unos meses, que ha dependido de Esquerra Republicana de Cataluña y de los independentistas, que ahora, evidentemente, con acierto, refuta mi querido amigo Illa, y depender de unos miembros de un partido populista. Por cierto, un partido plural. He escuchado a Pablo Echenique poner al PSOE a escurrir durante las últimas dos semanas, a escurrir, una persona que ha militado en Ciudadanos, que ha defendido la guerra de Irak y que ha defendido el ultraliberalismo, darnos lecciones de socialismo y de república a los socialistas. Pablo Echenique, militante de Ciudadanos y actual militante o dirigente de Podemos, nos insulta a los socialistas por querer tender puentes y buscar la prosperidad de mi país y la tranquilidad de los ciudadanos. Por lo tanto, yo, como político, pondría por delante los intereses de mi país antes que los intereses de mi partido.
Olmo.
Buenas noches, Antonio.
¿Cómo estás?
Yo te quería preguntar, al final, claro, vosotros no sois dirigentes en estos momentos con peso dentro del Partido Socialista, es la realidad. Yo quería saber si tú percibes que hay algún movimiento dentro del partido, aparte de bueno, vosotros sois rostros conocidos, pero como te digo, es verdad que en los últimos años se ha producido una renovación tremenda. Si la gente que está con Pedro Sánchez, tú percibes que está dispuesta a soportar esto, sobre todo porque, bueno, es que en los últimos días no se le ha escuchado al presidente del gobierno, más allá de lo que haya podido decir Pablo Iglesias. Es que lo curioso, es lo llamativo, lo preocupante, es que el presidente del gobierno está desaparecido.
Mira, yo tuve un disenso muy fuerte, como bien sabéis todos, con el actual presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Luego él, a través de una persona que en estos momentos ocupa un cargo político muy, muy importante en nuestro país, me ofreció, como publicaron todos los medios de comunicación, formar parte de la política española, tanto siendo senador como me propuso, como ocupando otros cargos cercanos al gobierno, lo cual yo agradecí profundamente y estoy agradecido por ese ofrecimiento, de corazón, pero de corazón y de generosidad. Pero yo no podía estar donde no creo. Es decir, yo creo en mi partido de verdad, creo en el Partido Socialista, cuando sea lo más reconocible posible, pero no creo en los pactos con los independentistas. No creo en los acuerdos con los nazis de herederos de ETA. No creo ni siquiera en formar una coalición con un gobierno populista. Yo creo en el PSOE de siempre. Entonces, he preferido no ocupar esos cargos si no me sentía suficientemente cómodo y apoyar al Partido Socialista, por supuesto, y al presidente del gobierno en todo aquello que creo que lo puede estar haciendo bien. Pero en aquello donde se equivoca es lealtad decir la verdad. Y mala es la época en la que la verdad deja de ser categoría política condenada por el sufragio. Porque puede haber una mayoría o minoría que opine distinto a mí, no voy a dejar de opinar como opino. Y yo sigo opinando y pienso, como dirigente político, pero con mucho menos peso, como tú bien dices, que nos hemos equivocado. que nos hemos equivocado. Fíjate que pongo la primera persona del plural porque yo también quiero ser tan generoso como fue conmigo el presidente del gobierno en su día. Nos hemos equivocado pactando con los independentistas, como bien decíamos. Y nos hemos equivocado con esta persona, que es Pablo Iglesias, que yo no pido que sea socialdemócrata. Yo lo único que pido es que deje de decir tonterías. Porque la gente no está para tonterías. Está para la prosperidad. Tenemos a los hosteleros arruinados. Tenemos a la gente muriéndose en los hospitales. Tenemos a los niños que pueden no ir al colegio porque se infecta o porque está contagiado es un compañero. Tenemos a las madres y a los padres que se están quedando en su casa. Tenemos un montón de ERTEs y un montón de millones de parados. ¿Cómo podemos estar pensando en estos momentos en cuestionar al jefe del Estado, en hacer bromitas en Televisión Española 1 después de la entrevista que le hicieron a Alfonso Guerra, que más que entrevista casi fue un acoso en Televisión Española hace un mes, y hacer bromitas y cuestionar la democracia española y darle la razón al ministro de Asuntos Exteriores ruso? ¿Cómo es posible que esté este señor ocupado en ese tipo de cosas? Pues mire, para ocuparse de esas cosas lo mejor es que siga viendo series de televisión en su casa y que deje gobernar al país a aquellos que saben.
Antonio Miguel Carmona, un abrazo muy fuerte, amigo, cuídate.
Un abrazo muy grande para los tres, especialmente para ti, Ángel, un abrazo grande.
Adiós, Antonio, chao, chao.
Adiós, adiós.
Arráez, Olmo, escuchad esto y comentamos. Primero, el susodicho. Yo cada vez que digo que sigue siendo vicepresidente del gobierno es que lo flipo, mira.
Claro que tenemos una democracia, pero muy mejorable. Y creo que lo que dije el otro día es una obviedad. Y el hecho de que moleste tanto es la mejor prueba de que es la puñetera verdad, porque si no, no les preocuparía tanto.
Yo no sé qué peor, si lo que dice o cómo lo dice. Cuando dice, es la mejor prueba, esa sonrisita así de macarra de quinta es que me pone. Y reacciones, Carmen Calvo y Margarita Robles.
La democracia española es analizada por organismos internacionales, estamos dentro de las 20 mejores democracias del mundo, creo que hay que añadir muy poco.
De un país que es una democracia plena, que es una de las democracias más avanzadas del mundo, con unas instituciones sólidas.
Olmo, te toca a ti.
A ver, es inaudito, inaudito porque no hay ningún miembro de ningún gobierno en el mundo que salga públicamente a decir que su país no es una democracia, ni siquiera los gobiernos de dictaduras.
Ha dicho democracia plena o con errores y tal, democracia sí ha dicho.
No, bueno, no, democracia plena hoy, pero esta polémica arranca cuando empieza a decir... Empieza
sí, después de lo de la broma. Sí, sí, sí.
Y además es que el problema es el momento en el que lo hace. Lo hace después de una afrenta directa de un gobierno que precisamente no se caracteriza por ser democrático, como es el de Rusia. Nosotros publicamos en el Confidencial ayer que, gracias al trabajo de un juez de Barcelona y de la Guardia Civil, se ha descubierto que hay un acercamiento muy estrecho entre el independentismo catalán y el gobierno.
Continúa.
Claro, no es una cosa que ocurrió solamente durante el 1 de octubre. Y todos los gobiernos del mundo occidental están preocupados por estas injerencias de Rusia para intentar alimentar la división, el conflicto y el odio. Y lo que ocurre es que hay un vicepresidente dentro del propio gobierno que está intentando, por un lado, alinearse con esos intereses, con los intereses de un país tan cuestionable como Rusia, como mínimo, y que además genera un enorme coste, porque, claro, esto que hemos escuchado, y luego las palabras de Margarita Robles y de Carmen Calvo, esto va más allá del debate, de un debate sano dentro de un gobierno de coalición. Es casi una broma. Porque al final, cuando alguien desde fuera ve lo que está ocurriendo en el gobierno de España, no sabe muy bien qué creer. Puede llegar a sospechar que efectivamente hay un problema de seguridad jurídica o un problema de democracia y, por tanto, que tome decisiones, evidentemente, llevado por este error, ¿no? Estoy pensando en inversores, por ejemplo, que escuchen esto. ¿Qué percepción pueden tener de España si están escuchando a miembros del gobierno discutir sobre la calidad de la democracia de un país que, teóricamente, a priori, uno pensaría que está perfectamente homologado con las máximas, con los máximos estándares internacionales? Eso, al final, tiene un coste. La diplomacia española dedica grandes recursos todos los años precisamente para intentar vender la marca España, la España global, para defender los intereses de las empresas españolas, para demostrar que somos un país moderno y para intentar quitarnos pues la mancha que algunos países anglosajones, sobre todo, por ejemplo, en Reino Unido, quieren seguir vendiendo sobre nosotros. Eso ha costado mucho, ha costado. Hay generaciones enteras de españoles que han trabajado duro para convertir España en una verdadera democracia y para trasladarlo fuera. Y resulta que hay un presidente del gobierno que se dedica a aprovechar las declaraciones que tiene para tirar por tierra todo ese trabajo. Es inconcebible.
Como él mismo dice, Antonio. Como él mismo dice, habló el vicepresidente del gobierno, no Pablo Iglesias. Eso es lo grave. Yo me imagino a Robles, a Calvo, a Iglesias entrando el próximo martes en el Consejo de Ministros y dándose los buenos días, ¿no? Porque claro, la tensión dentro es conocida por todos, pero el día a día debe ser un espectáculo, ¿no? ¿Quieres azúcar en el café o no sé cómo funcionarán? Lo cierto es que había un pacto, digamos, entre PSOE y Podemos para poder cada uno poder hacer la campaña electoral libremente, pero Iglesias ha pasado la línea roja, pero vamos, kilómetros. Es inaudito. Cualquier titular del mundo que digan que el vicepresidente del gobierno español dice que España no es una democracia es más que llamativo. Ningún vicepresidente de ningún estado que realmente tuviesen de problemas con el desarrollo de la democracia en ese país, con el poder judicial, con el legislativo, con lo que fuera, lo reconocería. Es decir, esto es inaudito, y luego me temo que no va a servir de nada. Ya conocemos al personaje, ahora quería los votos de los izquierdistas, independentistas, catalanistas, no sé de quién, pero ni siquiera creo que les sirva mucho. Esto tiene que ver con los problemas electorales que tiene Iglesias, pero en cualquier caso no se justifica en nada. Pueden dentro del gobierno discutir sobre el salario mínimo, pueden hacer cosas difíciles de entender, pero bueno, se pueden intentar explicar, pero que un vicepresidente del gobierno haga unas declaraciones en contra de su propia país, me parece que por mucho que busquemos de prensa internacional no lo vamos a encontrar.
El problema es que esto va a ir a más, como decíamos antes, porque...
Pero a más, yo os bromeaba, a más, va a ir a más porque va a haber muchas polémicas, pero puede haber algo más grave que un vicepresidente diga que España no es una democracia.
Lo veremos, es que seguro, lo veremos.
En calidad de lo que ha dicho, final, me parece lo más grave que puede decir. Salvo que no anuncie que va a dar un golpe de Estado.
La gasolina de los partidos populistas es el conflicto, el odio, la división. Si no existe ese conflicto, lo crean, para intentar garantizar su propia supervivencia. Y a mí lo grave aquí no es lo que llegue Iglesias, que es casi, casi esperable. Hay que recordar que este señor fue a la cárcel a reunirse para negociar los presupuestos con los líderes del procés, entre otros. Lo grave es que el presidente del gobierno no haya dicho nada todavía. Y no lo ha dicho porque probablemente considera que si hablara, eso podría restarle votos para las elecciones del domingo. Es decir, que tenemos un presidente del gobierno que considera que sus intereses son los opuestos a los de España.
Pero están por encima de la dignidad. O sea, es que es increíble.
Pero que veamos la paradoja y el punto de surrealista, ¿no? No me gusta utilizar este adjetivo porque es muy manido, pero es que en este caso en concreto cuesta trabajo imaginarse que íbamos a estar en esta situación, ¿eh?
Por lo que cuentan unos y otros, la coalición de gobierno no está en peligro. Que están enfadados, indignados unos otros, sí. Pero nadie dice, no, esto, sí,
pero
esto
¿dónde
no
está
puede
el límite? Tú, o sea, mismo has dicho, Antonio, lo de la línea roja. ¿Dónde está? ¿Qué es lo siguiente?
No hay límite.
Ahora mismo, 14 de febrero, a ver qué pasa. Eso va a mover el mapa o no, ya veremos dependiendo del resultado. Y ni en Moncloa ni en la sede de Podemos se plantean una ruptura de gobierno.
La madre del cordero, la pregunta del millón. ¿El gobierno aguanta en el corto y medio plazo, Antonio?
El gobierno tiene la intención de aguantar tal como está en el medio plazo. Sí que es cierto que el resultado de Cataluña, depende del que sea, puede influir a la estabilidad política y parlamentaria aquí en Madrid. Eso está claro. Ahora la intención es aguantar con los presupuestos y no se plantean para nada romper con Podemos, que sería lo decisivo.
Olmo, ¿tú qué crees?
Yo creo que esto tiene un coste, lo está teniendo. Las encuestas, por mucho que Tezano se esfuerce, al final le están pasándole factura a Sánchez. Es imposible que este mensaje sea aceptado por la mayoría de los españoles. De hecho, estamos hablando de un gobierno que está en franca minoría. Está en una situación muy débil. Lo mejor que le puede ocurrir al PSC las elecciones en Cataluña es que tenga que gobernar con RC. Y no sé si ese escenario es muy positivo. Pero ese sería el escenario
sí,
más positivo.
Sí, pero le daría, le garantizaría, ese es el mejor escenario para Pedro Sánchez.
Sí, sí, pero es que eso tiene un coste. Tiene un coste. Yo creo que Pedro Sánchez hizo un cálculo y decidió asumirlo con tal de ser presidente del gobierno. Pero al final eso va a acabar teniendo consecuencias en su intención de voto. Y, sí, pero... y en Moncloa en los sondeos. Este gobierno tiene una fecha caducida. Y esa fecha caducida es el momento en el que Pedro Sánchez, Iván Redondo o quien sea, haga un cálculo y vea que si no convoca elecciones es imposible que pueda reeditar de nuevo un gobierno. Y en el caso de Podemos, pues evidentemente su nivel de confrontación va a ir creciendo a medida que vea que en las encuestas está cada vez peor.
Mira, si me permitís, Antonio, José María, hemos dicho que Pedro Sánchez no había dicho nada. No es cierto. Hoy ha tenido un acto absolutamente para nada en Moncloa y ha dicho esto.
Yo también creo que tenemos una enorme suerte, todos los que estamos aquí, los millones de compatriotas, de haber nacido y de vivir en este gran país que es España. Cuando uno sale de España se da cuenta, ¿no?, de las grandes potencialidades y de las grandes ventajas y sin duda alguna también de la enorme suerte que tenemos vital de haber nacido, crecido y poder vivir en este gran país, ¿no?
La enorme suerte que tenemos vital. Esto lo ha hecho presentando la estrategia España Nación Emprendedora. ¿Qué? ¿Cómo se ha quedado al cuerpo?
Le falta decir, a pesar de que mi vicepresidente cree que esto es un desastre de democracia.
Pues
es que sean palabras, ustedes felices, amigos.
No, o sea, en palabras de un presidente del gobierno, o sea, pues, no sé, uno espera más del presidente del gobierno, ¿no? Más que lugares comunes, ¿no? Solo le faltaba decir que no, que también piensa que se arrepiente de haber nacido en este país.
Pero fíjate, José María,
estamos rozando el absurdo, pero vamos, pero no lo vamos a tocar.
¿Cómo que rozando?
El absurdo sigue.
Estamos en la bañera del absurdo y bien mojados, pero apuntabas lo de la fecha caducida del gobierno. Ten en cuenta que en las encuestas y en la estrategia ellos cuentan con un factor que también hay que tener en cuenta, que es la división de la derecha española.
Hombre, claro, y la ley electoral,
claro. Y la difícil situación que está ahora mismo, por ejemplo, el Partido Popular, que más allá de aciertos, declaraciones, estrategias o lo que sea, lo tiene muy complicado. Sí, entonces sí, ellos están jugando con eso. Entonces, mira, claro, dicen, bueno, yo aguanto lo de... están dispuestos a aguantar mucho, ¿eh? Ahora, lo de esta vez es que hay que subrayarlo, pero bueno, da igual. Pero yo aguanto con estos y hay una cosa que sí que os digo, eso lo sé, que les preocupa. Ellos no quieren ser los que rompan, porque eso es argumento para la campaña electoral.
Y mientras entonces, tanto el otro provocando y provocando.
Claro, entonces
y provocando.
Ahí está hasta dónde aguantan, hasta dónde llega uno, hasta dónde toma la iniciativa y dicen, hemos aguantado todo lo que hemos podido, pero lo que pasa es que, claro, insisto en la idea. Después de lo que hemos escuchado esta semana, yo no sé qué más puede decir Pablo Iglesias que sea más grande, mayor peso, más grave.
Iván Redondo conserva todavía esa aura de gran estratega, pero veremos qué pasa en las elecciones del domingo, porque de momento empieza ya a cundir el nerviosismo en el PSC porque las cuentas no salen. Vamos a ver qué ocurre. Hay que esperar, pero igual no ha sido
tan... No me hagas spoiler,
pero,
que voy con Cataluña después de la publi.
Pero ya terminando ya... No olvidemos que la repetición de las elecciones en 2019 fue un pésimo negocio para el PSOE, porque perdió diputados y el partido y Podemos no se hundió. Vamos a ver qué ocurre, pero en el momento en el que el Partido Socialista, yo creo, perciba que tiene alguna oportunidad o que el momento es propicio, por supuesto que romperá. Al final la legislatura no tiene por qué durar estos 4 años. Yo creo que ellos están todo el tiempo mirando de reojo. Y conforme esa fecha vaya calando en el imaginario, esté cada vez más cerca, la división dentro del propio gobierno también irá creciendo. Pero no tengamos ninguna duda. Esto es el comienzo. Es que realmente acaba de cumplirse un año.
Es verdad. Oye, dejadme 2 minutos, que volvemos con el tema catalán.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Mies Noir de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con José María Olmo. Campaña electoral en Cataluña. Hoy la noticia, lo importante de la campaña, ha empezado aquí esta mañana a las 8:30 más o menos con Salvador Illa, entrevista con Carlos Herrera aquí en COPE. Le han preguntado muchas cosas. Lo primero, en lo personal, sobre una polémica que lanzó ayer Junqueras diciendo que se había vacunado y que por eso no quiso hacerse un test en el debate de TV3.
Yo he sido ministro de Sanidad y he estado recomendando a todos los españoles, mañana, tarde y noche, que siguieran los protocolos del Ministerio de Sanidad acordados. Yo no me los voy a saltar, ni voy a sobreactuar. Y esto ha dado ocasión a más de lo mismo, y a la bronca, y otra vez, y todos contra ella, y por qué no se la hace. E incluso, bueno, pues he visto gente que dice que me quiere llevar a la fiscalía por si yo no me he vacunado, esto lo sabe todo España.
Y en clave política, más allá del asunto del TGT, la importancia que tiene, ha sacado a colación la foto de Colón para compararlo con los independentistas. Luego os hago una observación, lo ha dicho así.
Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña. Es la foto de Colón del independentismo que le retrata tal como son, ¿no?
Esta acción última del independentismo se parece al pacto del Tinelli, que ustedes también firmaron.
Bueno, yo no me siento orgulloso de ese pacto.
¿La foto de Colón es odio? No. La foto de Colón, que yo sepa, respetan la Constitución, ¿no? Hasta Vox. Pues que resulta que estamos equiparando a Ciudadanos, PP y Vox con los independentistas catalanes que dieron un golpe de Estado en 2017. ¿Pero esto qué es? No sé, es mi impresión. Os pregunto la vuestra. Antonio.
Bueno, yo es que creo que la diferencia está en que en la foto de Colón puedes hacer una manifestación, puedes posicionarte políticamente respecto a un tema, manifestar una preocupación, y tanto el Tinel como el acuerdo al que han llegado es para mí una falta de respeto a lo que van a decidir los ciudadanos. Es que tú no puedes decirle, no, mire, yo con este no me voy a entender. lo puedes programar en tu programa electoral y decir, bueno, nosotros vamos a apostar claramente por la independencia, pero si los ciudadanos catalanes, si realmente respetamos el derecho a decidir y lo que tengan que votar, tendrán que gestionar lo que salga de las elecciones. Entonces, hacer ese cinturón sanitario, decir, no, contra estos no, porque son de la parte del, de lo que ellos llaman del 155, cuando además le están apoyando en Madrid, que esto es la, la incomodidad de Esquerra. Esto lo hacen todo por estrategia electoral.
Antonio, apoyan en Madrid y al revés en la Diputación de Barcelona, revés, en un montón, claro, de ayuntamientos, etcétera, etcétera.
Y es difícil,
la bravuconada tiene mucho detrás.
Y es difícil creerse que no vayan a llegar a un acuerdo si hiciera falta. Yo creo que el resultado del 14 va a estar marcado por si hay una mayoría independentista o no. Si no la hubiese, pues entonces tendrán que plantearse el negociar. Es más fácil, indudablemente, que puedan negociar Esquerra y el PSC que no el PSC con Junts per Catalunya. Pero a decirle a los ciudadanos, los que van a votar al PSC o al Partido Popular o a quien sea, nosotros no queremos contar con ellos, a mí me parece un error antidemocrático.
Vamos a ver, la foto de Colón, en realidad, por recordarlo, porque es verdad que se ha creado también una leyenda en torno a esa imagen, eso fue una manifestación, una convocatoria, una concentración de liderada por partidos que en ese momento estaban en la oposición, que reclamaron la convocatoria de elecciones. Solamente eso, no fue un acuerdo, no fue un pacto, no fue un tripartito. Pedro Sánchez venía de ganar una moción de censura a Rajoy prometiendo que iba a convocar elecciones inmediatamente. Y ante la falta de apoyos, ante la dificultad para sacar adelante unos presupuestos y ante el inicio ya de los primeros contactos con Podemos y con los independentistas, lo que hicieron partidos de la oposición en ese momento fue convocar una concentración absolutamente legítima para pedir que se convocaran elecciones. Y se acabaron convocando. O sea, al final, Pedro Sánchez dio la razón a los convocantes, a los manifestantes de Colón. Pero fue solamente eso. La democracia española es tan democrática, como decía antes Carmona, que lo único que pide es que se cumpla la ley. Solo eso, para poder formar parte de un partido político o para poder defender cualquier mensaje. Incluso los partidos independentistas están amparados por la Constitución. Bildu está amparada por esta Constitución. El problema de RC y de Junts per Cat no es que defendieran ideas radicales. El problema es que dieron un golpe de Estado. Se saltaron la ley. Decidieron quebrantar la democracia española, saltándose una norma tan básica como el Estatuto de Cataluña y, por tanto, la Constitución. Ahora, este juego de malabares de Illa para poner en la misma posición a Vox, al Partido Popular, a Ciudadanos, con los independentistas, pues yo creo que tiene un poco recorrido. Tiene poco recorrido, además, porque los votantes constitucionalistas, ¿qué alicientes tienen para ir a votar el domingo? Yo creo que pocos. Es difícil, porque es que...
Uy, pero cuanto menos vaya, peor.
Sí, claro. No. A ver, claro. Pero es que el propio gobierno lleva, desde que pactó con Podemos, soportando, apoyando, impulsando, promocionando el mensaje independentista. En estos momentos, RC y Junts per Cat están en una guerra abierta. Y en lugar de aprovechar el gobierno de España para intentar combatir sus ideas, lo que ha hecho todo el tiempo Pedro Sánchez ha sido darles aire con concesiones.
Hasta los indultos.
Bueno, los indultos, y es que la semana pasada quiero recordar que lo que hizo fue acordar con RC la reactivación de la mesa para la negociación bilateral al margen del Parlamento. Entonces, un votante constitucionalista en Cataluña, pues probablemente estará viendo lo que va a ocurrir el domingo con una visión...
Lo que pasa, Olmo...
Deprimente, pero sí. porque no ha habido ningún interés por parte de este gobierno por combatir esas ideas. Al contrario, lo que ha estado todo el tiempo haciendo, sobre todo en los últimos meses, Pedro Sánchez, es intentar favorecer que RC quede por delante de Junts per Cat. Pero es que RC no defiende, lo ha dicho varias veces Junqueras, que sigue insistiendo en que considera que la única salida es la declaración unilateral de independencia. Y esa es la realidad. Eso es lo que defiende en estos momentos el PSOE y el PSC. Y es lo que va a ocurrir después, claro.
Pero yo no creo que el PSC, esa clara apuesta de favorecer el independentismo. Yo creo que eso no es así. Lo que están haciendo en la mesa se dialoga, se habla, a cambio te aprueban los presupuestos, RC saca su discurso, pero la verdad es que el gobierno de Pedro Sánchez no va a hablar de ningún momento de una posible independencia, no, Antonio, ni de un referéndum. O sea, eso hay que dejarlo claro. Cuando hablamos de constitucionalistas, pero lo que está haciendo el gobierno, que puede ser una estrategia acertada o no, lo que está diciendo es a ver si conseguimos que Esquerra forme parte de un tripartito y nos dediquemos a solucionar el tema de la pandemia y de la economía catalana en lugar de apostar por la independencia.
Pero Antonio, ¿tú crees que RC va a formar parte, este RC que tiene a su dirigente en la cárcel, que ha dicho que no renuncia a nada, va a formar un tripartito con la única exigencia de que se implante el salario mínimo? Para...
Mira, yo creo que no lo, yo creo que no va a formar parte de un tripartito porque, por desgracia, el resultado electoral no lo va a permitir y va a ser más contundente hacia el independentismo. Y la estrategia de Esquerra, que estaba perdiendo votos por ese camino, ha sido exactamente eso. Si hubiese una clara victoria del PSC, con lo que ha hecho Esquerra ahora, tampoco formaría parte de ese tripartito. Pero claro, si hubiese una mayoría constitucionalista, tanto Partido Popular como Ciudadanos como Vox, entiendo que no tendrían más remedio, bueno, no es que, creo que no tienen opción de hacer ya presidente. A partir de ahí, la realidad es que si se vuelve a dar el eje independentista, Esquerra y Junts per Catalunya, que tienen una pésima relación, van a hacer un esfuerzo por entenderse, porque no van a renunciar a ese proyecto. Pero claro, la realidad es que el PSC, bueno, pues está intentando vender una imagen de vamos a suavizar a Esquerra, que posiblemente sea un fracaso, pero es en lo que están. Tampoco me parece acertado al 100% decir que desde el gobierno de Pedro Sánchez se está facilitando o promoviendo el independentismo, no, de Esquerra, no, porque eso no es así.
Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que hay una estrategia coordinada clara por la que RC apoya al PSOE aquí en Madrid, y el PSOE toma decisiones que contribuyen, que favorecen, que ayudan a sostener las opciones electorales de RC. Y eso
es que ahí si estoy no, de acuerdo con un matiz, eso es, y es evidente. Que lo que es la línea también que ha pasado Esquerra, por ejemplo, con el acuerdo de ayer de no voy a llegar a un acuerdo con el PSC, no estaba prevista. Y Esquerra, basándose en las encuestas y cómo le ha ido la campaña electoral y los datos que ellos tienen, han dicho cuidado que Junts per Catalunya nos vuelve a ganar por el lado independentista, por eso han hecho ese giro, duros. Claro.
Pero en un momento... Oye, no, pero permitidme una cosa, que yo creo que estamos teorizando demasiado. Si tuvierais que hacer una apuesta y apostar vuestras inmensas fortunas, no sé de qué te ríes, Ulmo. Digo, ¿qué creéis que pasa el lunes en Cataluña?
Yo creo que hay una mayoría de independentista. Y habrá
y que se repite más o menos
y que se repite la situación en la que estamos.
Yo creo que va a haber una mayoría independentista, pero no tengo tan claro que vaya a ser fácil para ellos articular un gobierno. En realidad lo que hay ahora ya es una mayoría independentista y sin embargo han convocado elecciones un año antes de que termine la legislatura.
Porque no han podido.
Porque no se han puesto de acuerdo. Sí, porque hay una guerra entre ellos.
Porque no han podido formar gobierno.
Claro.
Sí, pero
entonces esa situación.
Pero son nuevos. Los personajes son nuevos.
Sí, pero
no está Quintorra.
Los personajes son nuevos, pero los que mandan son los mismos. Claro. Totalmente.
Mandan igual.
Pero tanto el candidato de Esquerra como la candidata de Junts per Catalunya no serán la misma persona si consiguen un buen resultado. Tendrá mucha más fuerza política.
Pero tú crees que Per Aragonés tiene algo de fuerza respecto a Junqueras.
O Laura Borràs, vamos, pinta lo mismo con esta Fermo.
Sí, pero por parte, por ejemplo, de Junqueras, hombre, si gana Esquerra, por parte de Junqueras hay una facilidad para llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya total. Si gana Junts per Catalunya, lo de Esquerra ya rozaría la humillación, porque es el no, ya no sé qué número de intento y volverían a fracasar. Entonces, claro, para Esquerra esa situación es muy complicada. Lo que estaba previsto es la alternativa del tripartito, pero con lo que pasó ayer, si le hacemos caso, no hay posibilidad de tripartito, pero, con lo cual esa es la situación más difícil para Esquerra. Pero yo insisto en que sí que habrá entendimiento entre ellos.
Pero lo grave es que el Estado, o sea, estamos en esta situación porque el Estado ha abandonado a Cataluña. Porque durante estos últimos
meses
no ha habido nadie que haya optado por rearmar ideológicamente al constitucionalismo. Es que los constitucionalistas están abandonados. Es que hoy en día ser constitucionalista en Cataluña es casi ser un héroe. El Partido Socialista tenía la opción de pedir o recabar apoyo de partidos como Ciudadanos o Partido Popular en el Congreso de los Diputados y poner en marcha un plan para intentar acabar de una vez por todas con una ideología que es claramente totalitaria. Pero en vez de hacer eso, lo que ha hecho ha sido el Partido Socialista despreciar cualquier posibilidad de negociación con otros partidos de ámbito nacional para decidir apoyarse voluntariamente en partidos como Bildu y RC, con la ayuda de Podemos. Es que al final, sí. ¿Cómo pretendemos que haya otro resultado? Es que haría falta un milagro. Y esto no es nada comparado con lo que va a ocurrir dentro de unos años, pero, cuando las generaciones que se han formado en la escuela catalana pues sean mayoría, claro.
Sí, pero la realidad es que hay que entender a Cataluña y hay que entender a los catalanes e intentar pensar en el cómo piensan ellos y analizarles. Y la realidad es que ella, no sé si ganará o no, pero en cualquier caso veo difícil que gobierne, pero va a obtener un resultado mejor que el que tuvieron hace casi 4 años.
¿Y para qué sirve eso?
No, sirve para poco. Pero
es que Ciudadano ganó las elecciones.
Sí,
¿y para
pero,
qué sirvió eso?
Pero un mensaje más nítido en el sentido constitucionalista o de no quererse entender con Esquerra, por ejemplo, pues le va a pasar factura a Ciudadano, le va a pasar factura al PP. Vox, en principio, va a aumentar porque no hasta ahora no ha tenido nada, pero es que el mensaje está perdido. Hoy Ciudadanos, el Partido Popular, se han dedicado a perder el tiempo hablando de que ella estaba vacunado, que es una estupidez perder una jornada con una polémica absurda y ridícula. Es que no tienen discurso, es que ahí fallan todos, amigo.
Fallan todos porque hemos llegado a este punto, porque han dejado, yo creo que yo también culpo al Partido Popular de esta situación, porque durante los años en los que estuvo gobernando Mariano Rajoy tampoco se tomaron decisiones para...
Oye, en ese sentido, imagino que en el carajal político que tenemos con el futuro de España, con el futuro de Cataluña, a lo mejor es lo menos importante, pero lo vamos a leer así el próximo domingo y lunes. ¿Qué va a pasar en la derecha constitucionalista en las elecciones? ¿Os atrevéis a hacer quinielas sobre el resultado PP-Vox o Vox-PP? O pues, Ciudadanos, no sé cómo quedarían los tres.
Pues yo creo que hay últimos sondeos que sitúan incluso a Vox por delante de Podemos también, ¿eh? Podemos y PP, y puede que Ciudadanos incluso. Vamos a ver qué ocurre, pero primero, esta división evidentemente va a tener un coste para el constitucionalismo, y luego, segundo, pues es verdad que el hecho de que una fuerza política que mantiene un discurso escorado, extremo, llamémoslo como queramos, evidentemente va a ser mucho más difícil generar una mayoría en torno a eso. Es complicado.
¿Pero tú crees que Vox sube hasta para sobrepasarlos?
Sí, yo creo que sí.
Uh-huh. Yo creo que Vox va a quedar por delante del Partido Popular. El Partido Popular tiene una situación muy complicada. Lo del juicio de Bárcenas y todo esto le perjudica. Es decir, Casado ha ido a Cataluña y en las radios catalanas, televisiones catalanas, ha hablado más de Bárcenas que de su programa electoral.
Bárcenas y de la actuación del gobierno de Rajoy.
Claro, y es que luego, por ejemplo, esa declaración diciendo que él no salió el 1 de octubre porque no se sentía cómodo con esas imágenes de la policía y tal, denota el nerviosismo que hay y sobre todo denota la pérdida del discurso del Partido Popular en Cataluña. Se ha quedado sin espacio porque hay un discurso que claramente se lo lleva a Vox, hay otro más catalanista, si queremos, de Ciudadanos, que también se lo lleva a Ciudadanos, aunque yo creo que Ciudadanos también va a llevarse un disgusto morrocotudo.
Hombre, y el Partido Popular, imagínate.
El Partido Popular, yo me plantearía seriamente dedicarle una semana a pensar cuál es el discurso del Partido Popular en Cataluña, porque no lo tiene.
Y eso va a repercutir, si es así lo que decís, veremos qué pasa el domingo, en el Partido Popular en toda España. Lo digo porque, ojo, hace muy pocos meses dijimos lo contrario cuando arrasó Feijó.
A ver, no es casual que el Partido Popular esté teniendo tantos problemas para volver otra vez a cifras que hagan justicia con la historia reciente, ¿no? O sea, la aparición de Ciudadanos es una consecuencia de la gestión que hizo Mariano Rajoy del problema de la corrupción. Y la aparición de Vox es una consecuencia de la gestión de Mariano Rajoy de lo que ocurrió en Cataluña. Y por ahora, Pablo Casado no ha sido capaz de ofrecer un mensaje que convenza de nuevo a la gente que se fue a estas dos formaciones. Yo creo que el Partido Popular tiene un líder, pero está en Santiago de Compostela.
Sí, Olmo, pero vamos a ver, el Partido Popular en Cataluña lleva años sin dar con la tecla. Ha utilizado, y yo creo que ha ganado...
No, nunca.
Y ha ganado, o sea, el Partido Popular ha utilizado Cataluña para ganar votos en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Andalucía, donde fuera. Y yo creo que eso es un error, porque Cataluña tiene sus peculiaridades y porque no los han logrado entender. Pero chico, ahora mismo...
Me pilla el toro, Antoine.
Muy rápido. El resultado 14-F puede abrir una herida seria a Casado, que se puede sumar a la administración del caso Bárcenas.
Pues lo que faltaba para el duro, que diría aquel. Que hablamos, chicos. Igual os pego un telefonazo el domingo, que hago el programa en Barcelona y... ¿eh?
Lo que haga
a
falta.
A tu disposición.
Lo que haga falta.
Antonio Arraez.
Venga, María, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, chicos. Buenas noches.
Hasta luego.
Chao,
María.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En directo con la mejor tenista española, con Garbiñe Muguruza, que está en Australia.
Hola, muy buena.
¿Te veo bien?
Mis sueños son seguir sintiéndome capaz de seguir ganando Grand Slam.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Nuestro compañero Miguel Aguilar, que es un analista de todos los datos que...
El tema del coronavirus en el Atlético de Madrid. ¿Cuáles son los datos?
El Atlético de Madrid es el equipo de la liga más perjudicado esta temporada, 13 casos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
27 de agosto de 1924 y el número de la suerte, el 7.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.